Son las 3 y 5 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 21 de septiembre. Nos vamos ahora hasta las escuelas. Los que tenemos niños vemos cómo han cambiado los centros en los últimos años. La presencia de tablets, ordenadores y otros elementos tecnológicos reflejan que la digitalización es un hecho. Pero eso no impide que siga siendo una cuestión de debate. Es cierto que genera muchos beneficios, pero también se alerta de mayores distracciones para los alumnos, por ejemplo. Quizás en el término medio esté el camino ideal, porque cada asignatura es diferente y la enseñanza de cada materia pues requiere unas necesidades concretas. Y algo parecido a esto es lo que piensa el protagonista de la siguiente historia que te cuento. Su nombre es Fernando de la Cueva. Es profesor de matemáticas en un instituto de Zaragoza. Sus alumnos, que cursan segundo de la ESO, van a dar la asignatura con libros en formato papel. Va a ser la única del curso que no emplea e-books. Fernando nos explica la razón de volver atrás en el tiempo.
Me parece que tiene bastante riesgo de distracción en una asignatura como matemáticas el tener todo el rato una conexión permanente a internet mientras estás atendiendo a clase, haciendo los trabajos, participando. Y también fundamentalmente pues porque me resulta mucho más factible el que cada vez que yo hago una observación que tienen que cambiar algo en el libro o anotar o medir un radio de una circunferencia con un compás en la imagen del libro, pues eso en un libro digital con 30 niños en clase me cuesta mucho más trabajo que en un libro de papel.
Hombre, la verdad es que me convencen sus argumentos. Pero claro, en este instituto han decidido pasarse a la tecnología justo desde segundo de la ESO. Y aunque Fernando ha llevado este caso a las autoridades, lo único que le ha dicho el defensor del pueblo de Zaragoza es que puede impartir clases con libros si esos libros no los tienen que financiar los padres. Bueno, pues así ha sido. Fernando ha tenido que conseguir esos libros por su cuenta. En concreto, el libro corresponde a una edición del año 2008 con el que dará clase este curso. En el departamento de matemáticas aplauden la resolución. También algunos padres, aunque no todos.
Bueno, pues yo los mensajes y las visitas y la gente que me ha venido a ver, pues me lo han agradecido, pero me imagino que los que no me han dicho nada hubieran preferido que sus hijos hubieran tenido también en matemáticas una tableta o una Chromebook, no lo sé, pero desde luego lo que he recibido por parte de los padres que han contactado conmigo ha sido todo para bienes y todo agradecimientos y enhorabuenas.
Una lucha contra el uso excesivo de pantallas en la que Fernando de la Cueva ha decidido tomar parte y al menos este curso ha ganado la batalla.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto, no hay quien no haya oído hablar de los premios Nobel, pero ¿y los Ig Nobel? ¿Qué es eso?
Parodia. Una parodia de los premios Nobel que se entregan todos los años en octubre y que pretende sobre todo pues hacer un poco de broma, de humor, de parodia de la cantidad de investigaciones científicas que se publican al año.
Bueno, enseguida hacemos un repaso de los estudios más locos que se han hecho y que han tenido como recompensa este premio.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Enseguida, mientras se terminan de preparar nuestros invitados de la noche, los secretos. Los oyentes piden paso a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un número de WhatsApp para que nos dejes un mensaje de voz y así te escuchamos.
Eso es. Eva? Nos encanta que nos dejes audios en el 687-089-770. Pero también mensajes en Facebook en La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosado.
¿Y qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, pues hay muchos oyentes que están como tú, como yo, como Ana, que dice que está deseando escuchar a Los Secretos. Ella ya se ha comprado el disco y está de los nervios por escucharlos. Ponedlos de una vez, me lo puesto ahí en mayúsculas con mogollón de exclamaciones.
Enseguida, Ana, vamos, ni en un minuto.
Bueno, y en relación al tabaco que hemos estado hablando durante el programa, dice Valeria, me encanta que tratéis estos temas sociales porque nos preocupan a todos, fumemos o no, y es verdad.
Bueno, y además queríamos dejar el mensaje claro, que los cigarros electrónicos y los vapeadores no sirven para dejar de fumar.
Eso es. Bueno, Pipo dice, al final nos acabarán prohibiendo fumar tabaco, fumar de vaping. Vamos, que vamos a estar más perseguidos que los delincuentes. Un beso y genial programa.
No, Pipo, pero si lo hacemos por tu salud, lo que queremos es que dejes de fumar, hijo mío. Claro que no tenemos ni idea los efectos que puede ocasionar que tú te metas ahí el vapor, esos aerosoles en los pulmones.
Claro.
Vamos a ser un poquito consecuentes, deja de fumar, hombre. ¿Y lo que te ahorras al bolsillo, Pipo? Si es que todos son ventajas.
Te lo gastas luego en lo que quieras, oye, en algo que te vaya a durar más que la salud. Bueno, pues Manu de Zaragoza, nuestro oyente acérrimo, también tiene su opinión sobre el tabaco, pero tampoco pierde la ocasión para darnos envidia con su fin de semana.
Hola, Manu.
Hola, Rosia, equipo. Cigarrillo electrónico, hombre. Y, a ver, una cosa que así, sin más ni más, chupa así, saca humo, yo creo que muy sano no tiene que ser. Pero bueno, fin de semana, pues tengo una cita con la cama y otra con el sofá, así que
voy
a acudir a las dos con toda seriedad posible el fin de semana, así que lo voy a dedicar a no hacer nada, no voy a hacer nada, que ya tengo ganas de descansar y de estar tranquilo en casa. Bueno, y si me dan para echar unas cervezas o
lo que sea,
pues eso sí que no voy a decir que no, pero bueno. Venga, chicas, gracias por estar ahí. Buenas noches.
Manu, mira que me extraña a mí que tú no tengas planes el fin de semana. Que no te saque a alguien de cañas o de barbacoa o a preparar algo. Y una cosa te voy a decir, vas tarde ya para la Semana Santa.
Es verdad, ya estás tardando en hacer los ensayos de la cofradía, del no sé qué.
Hombre, ¿qué pasa con los costaleros este año? Que estamos ya casi en octubre y aquí no estáis ya ensayando y haciendo vuestras quedadas habituales. Que vais tarde, que os va a pillar el toro, te lo digo yo. Bueno, seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y te decimos dónde, Alba.
Estamos en WhatsApp en el 687-089-770, en Facebook La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosado.
Y ahora sí, recibimos ya en La Noche de COPE a Los Secretos.
Quiero despertar si estoy soñando. Y si no es un sueño, mejor dormir. Hoy todo me parece un mundo extraño. Eso que nunca me iba a ocurrir. La puerta de atrás, el paraíso, ese lugar al que llamar, el paraíso, quiero encontrar la puerta de atrás, el paraíso.
Bueno, acabamos de escuchar un trocito de Mi Paraíso, qué regalazo de canción. Aquí están conmigo Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Jesús Redondo, Los Secretos, bienvenidos a los tres.
Gracias.
Bueno, es curioso, estos días que estamos todos preparando la vuelta al cole, también vuelven Los Secretos.
Bueno, al colegio no, pero volvemos a dar la lata, como siempre.
Oye, pues fíjate, un grupo cuya historia comenzó en un cole de Madrid.
Sí, no tengo para dudar, aparte que éramos compañeros y amigos y lo para que el colegio no nos animó, o sea, el colegio todo lo contrario, ni nos dejaba tocar allí entre clase y clase, pero eran épocas en las que, bueno, la gente solía decir, eso no es música, eso es ruido, porque realmente tocamos muy mal al principio. Entonces,
era una época también
un porcentaje de ruido era.
En la que empezabais escondidas.
Sí, no, toda nuestra historia ha sido un poco los comienzos, porque mi familia no lo sabía. Tuvimos la suerte de que el padre del batería, de Canito, era muy majísimo y dijo, ¿qué necesitáis?
Os ayudaba.
Dijo, pues un par de amplis y un bajo. Entonces nos dijo, bueno, pues compradlo que yo os avalo las letras, porque lo pagamos a plazos, eran de quinta mano, ¿no? Y empezamos a ensayar en una fábrica de un amigo de él, en Torrejón de Ardoz, de fábrica de caramelos, que era una tentación para nosotros porque echamos mano de los caramelos una vez en 2 años que estuvimos ahí ensayando, y la vez que metimos mano al chocolate y al caramelo, porque también tenía bombones, nos pillaron los dueños. O sea que...
Claro, qué historia más buena.
Nos echaron.
Oye, escondidas, de ahí el nombre, ¿no? Los secretos.
No, sí, siempre estuvimos un poco como sin que se enterara nadie, sí, es verdad.
Bueno, enhorabuena por el momento tan bonito en el que os encontráis, porque sé que tiene mucho que ver con el título de la canción que acabamos de escuchar y también de este nuevo disco en general, ¿eh?
Hombre, no nos podemos quejar en absoluto. Yo siempre lo digo, no me cansaré, que el agradecimiento vaya por delante, porque si un grupo cumple 40 años y hace un nuevo disco, es porque hay un público detrás, seguidores, gente que te anima y gente que llena tus conciertos, gente que escucha tu música. Entonces, eso es el mejor regalo que puede tener un grupo, sobre todo después de 40 años de carrera, claro.
Y el otro día decía Álvaro, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es un montón de canciones nuevísimas y estupendísimas.
Pues no estoy... Vamos, pues verdad.
Sí, sí, sí. Doy fe. Bueno, el disco ya está a la venta desde este viernes. Hemos escuchado un poquito de Mi Paraíso. Escucharemos alguna más en directo esta noche, pero, por ejemplo, hay una que es muy bonita y que se llama Si Pudiera Parar el Tiempo.
Ahora ya no estás, te has ido lejos.
Quiero abrir este disco con vosotros, ya que os tengo aquí. Esta canción tiene ese punto de nostalgia del paso del tiempo y es una canción tan bonita.
Sí, un poco habla de eso. Habla de alguien que ve cómo van cambiando las cosas, cómo se van... marchando grandes ídolos que tienes en la música y que ya no van a estar, para nuevas generaciones no van a ser referencia, y ese cambio del tiempo, de quién aprender, ¿no? Pues yo siempre he defendido que un buen músico es el que ha escuchado buena música, ¿no? Y bueno, cuando falten estos referentes en activo, por así decirlo, porque han fallecido, pues va a ser un mundo bastante vacío, ¿no? Porque bueno, nadie parece que ocupe su lugar.
Sí,
o sea,
sí.
Quiero decirte que no hay un nuevo Elvis, no hay un... Va cambiando las cosas, pero no hay un Tom Petty, no hay, no sé, cuando se terminen...
No hay recambio para los Rolling.
No hay recambio para Dylan, no hay recambio, no tenemos recambio ni para el planeta, o sea que estamos jugando con fuego.
Sin duda. Bueno, lo que sí que tenemos es un público excelente, una carrera muy digna, con mucho orgullo en las espaldas en estos momentos.
Sí.
Y esto es fruto de toda una vida llena de música, ¿no? En el caso de Álvaro, bueno, desde los 16 trabajando en esto, supongo que Ramón y Jesús igual, ¿no? Desde niños en esto de la música.
Bueno, sí, casi. Yo desde los 21.
Espérate.
Tocando en casa, sí, claro, casa. Pero, haciendo,
sí, pero
estudiando otras cosas, en fin.
Y que lo que habéis conseguido es una gesta importante, no hay que quitarle importancia porque lo tiene. No es fácil sobreponerse a modas, mantener siempre unos principios artísticos, un estilo intacto y congregar ya a cuatro generaciones distintas entre el público.
No, sí,
eso es.
Estamos muy orgullosos, realmente, pero...
Eso sí que es un secreto.
Ahora, dicho así, queda estupendo y viéndolo con perspectiva queda fenomenal, pero si te vas al detalle, hemos pasado canutas en muchas ocasiones. Lo para que es cierto que dejo de tirar la toalla o de abandonar, y mi padre me decía, no ves, tenía yo razón, en el primer bache que tuvimos, pues en vez de sucumbir y decir, vale, papá, pues me pongo a trabajar en lo... porque me buscó un trabajo mi padre, en una obra, o sea, directamente, no que aprovechó cuando murió Pedro, que tuvimos 2 años sin hacer nada,
sí.
Pero nosotros perseveramos y rehicimos la banda, mi hermano Enrique empezó a componer de nuevo, y entró Ramón, luego Jesús, o sea, nos fuimos a acompañando de gente que nos transmitió su energía y el poder de hacer otra banda con fuerza y hasta hoy.
Bueno, la gente desde el principio, ¿no? En esos momentos en los que uno no sabe si tirar para adelante o cambiar de rumbo, ahí estaba la gente para recordar en su momento a Enrique, que los secretos tienen que continuar, ¿no?
Claro.
Que ese cariño de la gente sigue estando, Álvaro.
Sí, no, es lo que he dicho y lo diré toda mi vida, ¿no? Que nos debemos al público, somos reflejo de ellos y para ellos existimos.
Bueno, hablando de las nuevas canciones de Los Secretos en este nuevo trabajo, Mi Paraíso, un disco que no pierde ni un ápice del sonido y de lo que espera la gente, hay una canción en este disco que bueno, es 100% secretos, muy bonita, se llama, creo que la escuchan un poquito los oyentes, se llama Párpados Pintados.
Cuando quieras tenerme contigo, solo di mi nombre.
Es que esta canción tiene toda la esencia de Los Secretos.
Sí. Claro, es preciosa.
Esta canción es muy bonita, sí, sí. A ver, si tuviéramos que definir musicalmente el disco, ¿cómo ha sido ese espacio creativo? Sé que la producción ahí está Nigel Walker, ¿no? Eso es marca de la casa.
Sí.
Bueno, sí.
Y, los discos de Nigel siempre suenan bien. Y hemos trabajado.
Y también
con
habla
él más
vuestro veces. Mismo lenguaje, ¿eh?
Sí, lo entiende bien. Muy bien. Y la tónica del disco, pues eso, hay canciones de todo tipo, no sé. Siempre. En los discos nuestros creo que no hay hijos favoritos, se hacen canciones y luego de repente pues se está mola más, a veces lo han decidido las radios o la compañía o la gente.
La gente,
¿no?
En muchos casos.
No es eso de hacer, vamos a hacer un tema para el single y luego a rellenar el resto con lo que sea,
con
¿no?
lo que sea. Bueno, entiendo que Álvaro es un cerebrito, pero esto es una suma de talentos individuales a la hora de trabajar, ¿no?
Hombre, gracias por el cerebrito, pero yo creo que somos un grupo más que nunca. Discutimos como hermanos, nos abrazamos como hermanos también, pero del fruto de nuestra unión salen cosas que yo solo jamás haría o Ramón solo nunca. Yeah. Es decir, que es
está
la
claro.
magia de los grupos, ¿no?
Sí, sí.
Yo, a mí por eso me con todos mis respetos y cariño para los solistas, pero creo que los solistas que vienen de un grupo han hecho mal. Creo que tendrían que haber quedado en el grupo, ¿no?
Bueno, y la suma de estos cerebritos da, pues eso, canciones tan bonitas y que nos hacen prisioneros, además, de cada una de ellas.
Prisionero en tu memoria, eres mi historia.
De prisioneros de vuestras canciones, esta se llama Prisionero en tu memoria, una canción también muy bonita. Se nota cierta alegría en este disco de Los Secretos.
Bueno, yo honestamente, yo, sin hablar con Ramón ni con Jesús, cuando empecé a hacer maquetas y tal, y empecé a imaginar quién podía ayudarnos a grabar el disco, y pensé en Nigel Walker, con el que ya habíamos trabajado. Nigel y yo hablamos de eso, y a ver si podemos recuperar un poco cierta frescura que teníamos en tal disco, o sea, que ya lo habíamos hecho, pero que en los dos anteriores habíamos hecho otro tratamiento, un poco más cool, más maderita, ¿no? A lo mejor, y menos brillo, y es totalmente intencionado porque creía que las canciones, por lo menos las que tenía en ese momento, lo pedían, ¿no? Y bueno, se ha hecho muy, muy parecida a como teníamos la idea original, ¿no?
Un reto conseguido.
Sí.
Bueno, es un disco, Lo Nuevo de los Secretos, que se ponía a la venta este viernes, Mi Paraíso. Las redes sociales se han llenado de alabanzas, que, ¿verdad? Das un paseo por todas ellas y todas son palabras bonitas para este nuevo disco de Los Secretos.
Joder, pues me alegro un montón. La verdad es que eso es lo más importante, creo.
Y lo bueno es que no hace falta esperar para disfrutar de las canciones en directo, porque yo creo que no habéis parado de girar, ¿no?
No, de hecho, ya presentamos las canciones antes de grabarlas, que eso es una cosa que hicimos en el primer disco. Claro, no teníamos discográfica, teníamos canciones, las tocábamos en directo y hasta que no las grabamos no tuvimos nuestro primer disco. Pero ahora, por razones peculiares y que no son más que casuales, pues teníamos las canciones terminadas y el disco no salía hasta septiembre y hemos tenido pues un verano entero para tocarlas y enseñarlas antes de que salga el disco.
O sea, la gente ya se la sabe de memoria. Esto es como el Neverending Tour de Bob Dylan, ¿no? Que empezó en el 88. Vosotros más o menos tenéis una racha igual, ¿eh?
Pues no, nosotros empezamos en el 80.
Es que parar de tocar.
Con el Neverending Tour.
Exactamente, hemos superado ya a Bob Dylan.
Era una broma.
Bueno, este disco de Secretos viene arropado por una gira estupenda de conciertos que os va a mantener entretenidos de momento hasta primavera. Creo que os vais a Latinoamérica también incluso,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí. Intercalamos una visita a México, Perú y bueno, siempre que queremos abrir un poquito de mercado, no por el mercado en sí, sino porque nuestras canciones por naturaleza tienen mucha cercanía a ese lenguaje musical que hay en Latinoamérica, ¿no? Y hemos bebido de las mismas aguas que gente como Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez o Chavela Vargas, ¿no? Y bueno, no hemos conseguido triunfar allí, pero podemos permitirnos el lujo de ir a tocar de vez en cuando y tener lleno de público, o sea que está muy bien.
No pesan los años, Álvaro.
¿Pesan los kilos?
Tampoco. Ni pesan los años ni los kilos en vuestro caso. Es verdad que hacéis giras muy largas y después de todo, ¿no? Después de 40 años, dices, madre mía, es que son incansables, ¿no?
Lo que decías de la felicidad, yo creo que estamos en un momento muy dulce porque tenemos un público como asentado, una carrera que no ha desaparecido. O sea, cuando pasas cierto número de años ya es muy difícil desaparecer porque en esto de la música la música puede ser algo muy efímero. Hay grupos que tienen un pico muy alto, tienen un disco muy famoso y poco a poco van desapareciendo, ¿no? Entonces, también tenemos muchas actuaciones, yo creo que
sí,
tenemos
sí.
más que nunca.
Tienes una
seguramente.
Energía.
Y la música te da, te da la vida y te da la energía.
Necesitáis esa magia que tiene el escenario, ¿no?
Sí, claro. El estudio
es otra cosa.
Es otra cosa. Entonces, realmente el estudio es el preparatorio para
luego disfrutar.
Para luego ir al escenario. O sea, digamos que es como es en la maternidad, pues lo que hay antes de la paternidad pues es el estudio de grabación. Luego tienes que sacar al chaval a pasear.
Bueno, y que decíamos que después de 40 años ya no hay otra forma de vida, ¿no? Ya no podemos parar. Es que si paramos, no, nada bueno pasaría.
Tendríamos que hacer un curso acelerado de alguna otra profesión. Y yo, vamos, somos chicos, tenemos, lo llevamos en la sangre y no sabemos hacer otra cosa. Yo desde bien crío y, bueno, contra viento y marea y contra todo tipo de acontecimientos negativos, hemos sacado la cabeza y hemos seguido adelante, apoyándonos los unos en los otros, otras veces en el público, otras veces en por desconfiarnos, pero vamos, no demasiado ayudados por agentes externos, pero al final hemos conseguido llegar a cada etapa volante, por así decirlo, ahora que estamos con el ciclismo. Pero la meta es que no la tenemos. Realmente el hecho de poder tocar es ya tal privilegio que nos sentimos tan afortunados que las gracias las damos antes de que nadie diga nada, ¿no? Digo, gracias, gracias, gracias.
Qué bueno. Ahí estáis los tres. Gracias a los tres, ¿eh? Solo los secretos pueden conseguir un sonido único, generar una música de un estilo inconfundible, que escuchas las primeras notas de las canciones y ya sabes que son ellos. Y bueno, pues que sigue más vivo y contagioso que nunca. Yo estoy muy feliz de teneros esta noche aquí conmigo, bueno, haciendo esta especie de carta de presentación de vuestro disco. Álvaro, bueno, Ramón y Jesús, gracias. Os voy a pedir que nos despidamos con otra. ¿Os apetece?
Perfecto.
Bueno, gracias. Y mucha suerte.
Gracias a ti.
Hasta
gracias.
Pronto.
Amables.
Lejos de tu vida, lejos de tu amor, demasiado lejos del camino mejor. Lejos de tu risa, lejos de tu voz, vida en blanco y negro y la tuya en color. A veces me pregunto si es cierto, si yo fui para ti lo peor. Solo me perdí en tu desierto por error. Dime si puedo ser, volverte a ver. Te sigo esperando cada amanecer. Lejos de tu vida, lejos de tu amor, demasiado lejos del camino mejor.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
Cancioncita me sigue recordando a mí al verano y a las vacaciones.
Para que no lo eches de menos.
Oye, hay mucha gente que está de vacaciones ahora o que está a punto de cogerlas, así que enhorabuena. Disfrútalas, que seguro bien merecidas las tienes. Bueno, seguimos en la noche de COPE. Veo que las redes sociales se llenan de cariño y de buenos deseos para Álvaro Urquijo, para los secretos que esta noche han elegido este programa para presentar en directo su nuevo disco, Mi Paraíso. Qué ratico más bueno que nos andan los secretos, Alba.
Han sido geniales. Una música en directo preciosa. Bueno, que ya subiremos los vídeos, ¿eh? No os preocupéis, que lo vais a ver, lo vais a oír.
Qué buena gente. Bueno, déjanos tus mensajes ya, ¿dónde?
En WhatsApp en el 687-089-770. En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Y en Twitter, @lanoche_rosado.
Y a ver qué nos dicen.
Pues nos dice María, qué pedazo de disco se han sacado de la manga. Estos chicos no van a parar ni a dejar de sorprenderme. Los 80 solo les han parapetado a la fama. Qué grandes los secretos.
La verdad es que el disco suena muy bien, ¿eh? Para ser todo canciones nuevas, ¿qué dices tú? Fíjate, y lo hablaba yo con Álvaro. Digo, después de tantos años, ¿de dónde te viene la inspiración? Y es verdad que han sacado un disco muy secretos, entonces nos encanta.
Es que mantiene la esencia, a mí me ha gustado mucho.
Sí, sí, señora.
Bueno, pero tampoco dejamos de lado el que ha sido el tema de la noche. Tabaco, vapor, nada de nada. Bueno, pues un oyente nos manda un mensaje de voz con su opinión.
A ver.
Yo sobre el cigarrillo electrónico opino que es, vamos a decir, el ángel en la tierra, investido como ángel, pero en el fondo es un demonio. El pulmón tiene que trabajar en seco, nunca húmedo. Y si tiene una humedad, por lo tanto, eso lo que hace a la larga es crear un problema mucho más grave que lo que es la propia nicotina. Os escucho, me hacéis compañía y me lo paso pipa con vosotros. Venga, que tengáis buen día. Desde Málaga, 23 grados y no sé qué humedad habrá, pero hace mucho calor.
Chico, una temperatura estupenda tienes en Málaga, ¿eh?
Habrá que irse también.
Lo que pasa es que Málaga será de noche, ¿no? No de día. Pase buen día. Bueno, buen día si te acabas de levantar, que hay gente claro. Que se acaba de levantar y ya ha empezado su jornada, ¿no?, de sábado. Oye, qué interesante lo que comentaba este oyente del vapeo, que tienes toda la razón. Es que no tenemos ni idea de los efectos que puede tener a medio y largo plazo vapear. Entonces me parece muy acertada tu opinión, sí señor.
Bueno, el tabaco y los vapeadores no ha dejado indiferente a nadie en la noche. Y otro oyente también nos da su opinión a través del WhatsApp del programa.
Hola, Rosa, guapa.
Hola.
Qué alegría me da.
Olé.
Bueno, la semana, escuchando a la Herrera, a la mañana, estupendamente. Bueno, mira, yo no he fumado en mi vida, pero no tiene que ser bueno. Y estos que fuman, parece... la pipa de los indios tampoco, no sé qué va, es un cacharro que fuman ahí una cosa rara. Bueno, un besito grande y gracias por hacernos las noches más llevaderas.
Gracias, guapa. Bueno, ya te lo digo yo, que fumar no es bueno, no es bueno, y fumar en la pipa de la paz, como tú decías, tampoco. Ya nos lo decía antes el neumólogo, el experto. Bueno, qué interesante, gracias por tus mensajes, de los que seguiremos muy pendientes. ¿Dónde, Alba?
Pues si nos mensajeas al WhatsApp un audio, mándalo al 687-089-770. Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, y en Twitter, @lanoche_rosado.
Por cierto, querida mía, tú sabes que cada año en la Universidad de Harvard se entregan los Ig Nobel, que son los galardones más famosos sobre hallazgos científicos, pero que rayan lo absurdo. Y con ellos se premia aquellos logros que primero hacen reír y luego hacen pensar, porque también tienen su aquel, ¿eh? No te creas que esto es una tontería. Y claro, al contrario que los Nobel, los ganadores de estos premios no reciben dinero y pasan muy pronto al olvido sin tener una gran influencia en la ciencia o en la medicina, pero lo que sí es seguro que siempre nos dan un rato muy divertido, Alba.
Pues sí, Rosa, por ejemplo, para que te hagas una idea, este año se ha premiado un estudio titulado Asimetría térmica del escroto humano.
Arrea.
¿Y qué nos enseña este estudio?
¿Qué dices?
Es que sí, sí. Lo que nos enseña este estudio es que la temperatura del escroto de los carteros es mayor en el lado izquierdo.
Anda,
y tú me dirás...
No,
¿qué pasa con los carteros y por qué el izquierdo y no el derecho?
Si hay un cartero que esté escuchándonos y lo haya comprobado él mismo, pues que nos lo cuente.
Bueno.
Porque en los carteros sí y en nuestro amigo panadero no.
Es que esa es la cosa.
O en Manu, que está ahora mismo tranquilamente en casa, no. A ver.
La cosa es que el rigor científico lo tiene, ¿eh? Es una cosa, bueno, concienzuda. Bueno, otra cosa. Dos investigadores holandeses, padre e hijo, han recibido el Ig Nobel de Economía por descubrir que el leur rumano es el billete que más bacterias contiene y difunde.
Mira, esto no está mal saberlo.
Pues sí, y en física los ganadores fueron los científicos que estudiaron por qué los wombats, que son un tipo de marsupial australiano, defecan heces en forma de cubo. Y tú, o sea, seguro que este dato ni lo tenías en cuenta ni se te ha pasado por la cabeza hasta mañana al desayunar, pero ahora, aquí a las 3 de la mañana te lo cuento.
Te estás tomando un cafetito con unos churros,
que lo sepas.
Que aproveche, en forma de cubo. Bueno, realmente son estudios muy extravagantes, lo que se estarán preguntando los oyentes, entre otras muchas cosas, claro, incluso yo misma, es qué finalidad tiene esto, Alma.
Bueno, pues por suerte nos lo explica Jorge Alcalde, director de la revista Cubo.
Primero reír y luego pensar, son una parodia de los premios Nobel que se entregan todos los años en octubre y que pretende sobre todo pues hacer un poco de broma, de humor, de parodia de la cantidad de investigaciones científicas que se publican al año. Algunas de ellas que pueden parecer absolutamente absurdas, la mayoría lo son, pero algunas de estas absurdas también tienen alguna aplicación en la vida real.
Claro, nos hace gracia el foco en el que se centran estos científicos, pero realmente son estudios, como decimos, que se han realizado concienzudamente y que se publican en revistas científicas serias, que no son puramente cachondeo.
No, que tienen una base científica real. Incluso algún galardonado con el Ig Nobel, años más tarde, ha ganado el premio Nobel serio. Eso sí, no con la misma investigación, pero vamos, que luego llegó a ganar un premio Nobel de los de verdad.
No con las heces, ¿no?
No, con las
forma
del cubo,
de cubo. Por cierto, este año no ha habido ningún español entre los premiados, pero sí que los ha habido a lo largo de los 29 años de historia de estos premios. En 2006, investigadores españoles recibieron el Ig Nobel de Química por un estudio en el que analizaban, atención, las consecuencias de la velocidad ultrasónica y la temperatura en el queso cheddar.
Que eso tampoco te lo habías planteado, ¿verdad?
No.
Bueno.
De hecho, a partir de ahora voy a mirarlo con otros ojos.
Pues Antonio Mulet Pons, soy profesor emérito de Tecnología de los Alimentos en la Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Valencia y fue uno de los autores de este estudio.
Hay que saber el queso en qué situación se encuentra, grado de madurez, etcétera, para poderlo procesar. Porque, por ejemplo, si intentamos hacer lonchas de queso en un determinado momento, según esté la dureza del queso, el queso se rompe porque todo se nos allana a todos. En casa siempre a veces cuando cortamos, unas veces nos salen lonchas y otras veces el queso se nos rompe y no tiene esa loncha fina que después nosotros queremos comprar. Para procesarlo es necesario saber el queso cómo está.
Bueno. Ah, fíjate tú.
Pues ya lo sabemos, la temperatura del queso es importante hasta para hacernos un bocata. Porque no es lo mismo dejarlo a la intemperie a las 4 de la tarde de un día de agosto que tenerlo en la nevera, y tampoco vale cualquier queso, claro.
Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no, Alba?
Sí, yo. Eso sí, creo que era básico también.
Hombre, es que exactamente, esa es una apreciación.
Yo lo explico por si acaso, porque estas horas son muy tontas, Rosa.
Y además, por otra cosa, tienes razón, cariño mío, es que con el queso no se juega, ¿eh? Cuidadito con el queso. Cuidaico.
Eso es.
Es una cosa muy seria. Además, si es queso manchego de mi tierra, ¿eh? Cuidaico con el queso. Bueno, al final tenemos que darles la razón, ¿eh? Que son estudios serios y nos los tenemos que tomar así, totalmente en serio. Pero mientras tanto, nos podemos reír, ¿no? De las ocurrencias de estos científicos tan divertidos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche de COPE es momento de leyendas y misterios, donde vamos a dar una versión diferente de cómo son los distintos lugares que visitamos a través de sus historias. Y para descubrirlo contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Encantada de visitar hoy Mérida y Trujillo, dos ciudades magníficas ubicadas en Extremadura que tienen un gran pasado y unos magníficos lugares que visitar y que recorrer.
Pues claro que sí, porque mira, sin ninguna duda la que fuera Emérita Augusta, romana, tiene leyendas para ir a tomar. Hay que recordar que el conjunto arqueológico de Mérida fue declarado por la UNESCO en 1993 Patrimonio de la Humanidad. Fíjate, será importante, ¿no? Porque tenía un gran interés histórico y monumental, como todos sabemos.
Oh, fíjate tú, en el teatro y el anfiteatro romanos, ¿no?
Efectivamente, una maravilla, donde se celebra este gran festival de teatro que siempre recordamos, pero que nos encanta.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
también, por cierto, tenemos otro lugar que yo siempre recomiendo encarecidamente, que es el Museo Nacional de Arte Romano, que quien no haya ido tiene que ir a verlo, porque a mí me dejó fascinado, que es un gran testimonio de lo que pasó allí en esos siglos, sin ninguna duda. Y por su parte, Trujillo, ¿cómo vamos a olvidar la Plaza Mayor que tiene, que es con una gloria bendita verla y que nadie debe perderse nunca?
Y tampoco podemos olvidar el Acueducto Romano de los Milagros de Mérida, que también merece una visita.
Efectivamente, efectivamente. Pero, también.
De momento vamos hasta la Rambla de Santa Eulalia emeritense para empezar nuestro recorrido de leyenda. Y escuchando esto, estoy segura que tiene mucho que ver con lo divino de lo que vas a hablar ahora, ¿no, José?
Pues sí, Rosa. Resulta que el obelisco de Santa Eulalia, atención, porque esto es curioso, es muy divertido. Bueno, divertido o llamativo, ¿no? Está ubicado en la Rambla. Fue erigido en el año 1633, en honor a la mártir patrona de Mérida, que es Santa Eulalia. Pues emplearon en su construcción algunos materiales, entre los que había piezas romanas, y coronando el conjunto colocaron una imagen de la santa. Hasta ahí todo normal, ¿no?
¿Y qué cuenta la leyenda?
Cuenta la leyenda que se remonta al siglo XVII, que cuando el pueblo de Mérida se portaba mal, o se porta, o cuando se avecina una catástrofe sobre la ciudad, la imagen misteriosamente gira 180 grados sobre sí misma y se coloca mirando hacia su iglesia o dando la espalda a la ciudad.
¿Qué dices?
¿Qué te parece?
Pero eso ha pasado en muchas ocasiones.
Pues mira, se tiene constancia de varias veces. Mira, de que se volvió por primera vez en el siglo XVII, cuando una gran epidemia de peste asoló gran parte del oeste peninsular, entre ellos Mérida. También en 1936, año del comienzo de la Guerra Civil Española, la imagen volvió a rotar, dándole la espalda a la ciudad de Mérida, y parece ser que la última vez que la imagen se giró fue tras ser temporalmente retirada de su pedestal para su restauración.
Se enfadó.
Pues un tiempo después, la empresa que se encargó de dicho trabajo entró en suspensión de pagos, de repente, y desapareció, por lo que la leyenda volvió a tomar relevancia.
¡Qué curioso!
Sí,
oye,
sí.
¿Y alguien ha tratado de buscar una explicación a este misterio?
Bueno, mira, durante años hubo quien tachó este hecho de milagroso, hay que decirlo. Sin embargo, los más escépticos, que hay muchos, explicaron que...
¿Piensan que alguien le da la vuelta?
No, afirmaban que una de las piezas que sustenta a la imagen coge holgura por efecto del aire frío y por este motivo la mártir se gira o se giraba. Entonces digamos que esa es la explicación que dan más o menos. Pero ya te digo que girarse se gira.
Se gira, qué interesante.
Santa Eulalia.
Bueno, nos vamos hasta Trujillo en estos momentos. Bueno, esto no sé muy bien qué es, pero suena como algo del espacio, ¿no? ¿Tenemos un astronauta en Trujillo, José?
No, que yo sepa, yo no conozco ninguno. Vamos a hablar de ovnis,
anda,
concretamente, exactamente. Los hechos resulta que acontecieron en torno a las 10:30 de la noche del 6 de abril de 1996, hace bastante poco tiempo.
¿Sí?
Estaban los hermanos Ruiz, que tenían 14 y 17 años entonces, charlando en el balcón de su casa, amigablemente. De repente, ¿qué pasa? Ambos se fijan en una luz del firmamento situada al oeste que aparecía provenir de un cuerpo celeste. Pero rápidamente esa luz comenzó a ganar tamaño, pareciendo acercarse a ellos. Eso ya no es normal, Rosa, porque una cosa es que se quede fija y otra cosa se mueva. Rápidamente sacan la videocámara, filman el momento, graban esa luz misteriosa durante unos 5 minutos hasta que desaparece a gran velocidad.
Anda, ¿y no hubo más testigos del suceso?
Mucha gente, muchos vecinos del pueblo
vieron, pero no lo grabaron.
Sí, no lo grabaron, pero todos la describieron como una esfera gigantesca donde la luz formaba un círculo bastante definido. En su interior existía otro círculo pequeñito, formando así una especie de platillo que realizaba unos movimientos muy extraños. Desprendía una luz azulada que cambiaba de tonalidad. Así que fíjate, al dejar fijo el zoom de la videocámara, observaron por el visor cómo en el interior de aquella esfera se podían ver destellos de luz de color verdoso. Bueno, que aquello parecía tener vida, vamos.
No sé yo, eso así tan fácil, ¿eh? ¿No habría alguna otra explicación racional?
Bueno, pues mira, es que resulta que durante ese año, en 1996, hubo una oleada de luces misteriosas que coincidió, por casualidad, en el tiempo con la aparición vespertina, por la tarde, del planeta Venus, durante el primer semestre del año. Claro, entonces se dice que, claro, como el astro es muy brillante, que digamos que es el segundo que más luz da, aparte de la Luna, pues decían que podía ser el Venus. Y no otro el que
ovni,
fuera, ¿no?
El famoso ovni.
Y este desenfoque de la cámara, del zoom, podía producir este movimiento raro de Venus. Vamos, que todo el mundo te da una explicación a esto.
Ya.
Pero
ya.
Nunca se sabe, claro.
Ya. Pero bueno, puede ser perfectamente
sí.
Que fuera el planeta Venus. ¿Quién conoce realmente la verdad?
No lo sabemos, Rosa.
Bueno, es
hasta
posible.
Que no lo veamos.
Desde luego es posible que exista vida extraterrestre, no sé. Vamos a seguir en Trujillo, que tiene mucha miga. Una música muy, muy antigua, sin ninguna duda. Digamos que esto es música árabe, ¿no?
Sí, más o menos. Bueno, la verdad es que vamos al siglo XIV, cuando había cristianos de Trujillo que convivían en el barrio de la villa con varias familias de moriscos.
¿Sí?
Hasta ahí bien. Los moros se encontraban encabezados por el que parecía ser la personalidad más distinguida, que tiene una calle allí que se llama Alamar, una persona pues, bastante formal y respetada por los cristianos de la villa.
¿Sí?
Pero resulta que Alamar tenía fijación por una bella cristiana que se llamaba Alicia, que era hija del noble caballero Ruy de Velasco. ¿Qué pasa? Que ella era guapísima. Dicen que era la más guapa de las cristianas de Trujillo.
Y que tenía muchos pretendientes.
Pero ella se había enamorado, le había dado el corazón ya, se supone, al caballero cristiano Francisco Calderón Mendoza.
Esto se pone muy interesante. Triángulo amoroso.
Ahí, a la vista, ¿no?
¿Qué pasó?
Pues que recorría el año 1344, Alfonso XI de Castilla se dirigía junto a séquito a cazar a las villuercas, pero una gran nevada les obligó a hacer un alto en Trujillo. Habiendo cesado el temporal, la comitiva que acompañaba al monarca partía hacia las villuercas. Alicia desde las almenas vio marchar a su novio, a su pretendiente, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Cae la noche, las puertas de la villa ya se encuentran cerradas. En mitad de la madrugada está Alicia durmiendo y de repente se despierta y ¿a qué no sabes a quién se encuentra?
Ni idea.
A la mar.
Anda.
Al morisco.
¿En su casa?
Efectivamente, allí estaba. Se metió sin mediar palabra, se acercó a ella con lascivas intenciones, algo quería. Ella se asustó mucho, empezó a correr por un sitio y por otro, se subió a la parte más alta de la atalaya y cuando pidió auxilio, nadie la atendió porque Trujillo dormía. Entonces ella, viendo que se aproximaba y que su honra iba a ser, bueno, pues deshonrada, se tiró por la almena y murió sobre unas chumberas.
¿Qué final más triste?
Un final muy triste, sin ninguna duda. Lo que pasa es que luego Calderón Mendoza, el amado, resulta que se vengó. Cogió a la mar, le clavó un cuchillo en el pecho y así acabó la muerte, acabó muriendo a la mar. Y además, Alfonso XI mandó confiscar los bienes y arrasar la vivienda de a la mar. Y desde entonces, la torre más alta de los Bejaranos se llama Torre de la Bellalicia.
Anda, bueno, triste final para Alicia.
En recuerdo a ella, claro.
Vamos a volver hasta Mérida, donde hay leyendas de todo tipo y tenemos una con cierto toque de miedo. Hablamos de la leyenda de la Santa Compaña Visigoda. En este caso tenemos otro tipo de música, visigoda seguramente, que a mí me parece muy bonita, por cierto.
Muy bonita, sin ninguna duda. Vamos con este sonido a tratar sobre esta procesión de personas difuntas que recorre distintos lugares por la noche con candiles, pero en este caso, fíjate, tiene nombre y apellidos. No te digo más.
Bueno, vamos a hablar de ello con la investigadora Israel J. Espino, que acaba de sacar el libro Extremadura Secreta, Brujas, Sabias y Hechiceras. Israel, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Israel.
Encantada de tenerte con nosotros. Y si te parece, para empezar, ¿qué es la Santa Compaña, que es conocida en muchos lugares con otros nombres?
Sí, bueno, la Santa Compaña realmente proviene, tiene un origen antiquísimo, proviene de los mitos indoeuropeos y realmente es una procesión de muertos. Lo de Santa, ya te digo yo que se lo pusieron porque sí, porque realmente los componentes son muertos normales y corrientes, no son santos para nada. Lo que pasa que muchas veces la gente a lo que le tiene miedo le intenta hacer un poco la pelota para que no le hagan daño, por ejemplo. Claro, si tú a una compañía de muertos que te da miedo le llamas santa, pues parece como que lo estás respetando más. Incluso, por ejemplo, en Irlanda, a las hadas, los duendes, que no os creáis que son buenos, que muchas veces tienen malas intenciones, también se le llama la buena gente.
Anda,
precisamente,
mira.
Claro, para tenerlos un poco así contentos, ¿vale?
Claro, qué listos somos.
Una manera de protegerte, claro, claro. Pues la Santa Compaña es eso. Normalmente la más conocida es Galicia, pero por ejemplo en Asturias también se le llama la buena gente. Mm. Y son eso, pues son procesiones de difuntos que van por la noche, normalmente a partir de las 12 de la noche. Se dice que entre las 12 y la 1 anda la mala fortuna. Y bueno, van recorriendo los caminos de los pueblos, como bien decías, con luminarias, normalmente en las manos. Y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque si lo ves, es fundamental que no cojas nada de lo que te den, porque si no acabas yéndote con ellos, acabas formando parte de esta...
De la procesión, ¿no? Compañía, madre mía.
Oye, Israel, ¿qué nos cuenta esta leyenda de la Santa Compaña Visigoda y quiénes la componían?
Pues mira, lo que sí que he encontrado es que efectivamente existió una Santa Compaña, nena, santa, de verdad, ¿eh? La tuvimos en Mérida.
En Mérida.
Sí, sí. Porque, veréis, hay un libro, es anónimo, pero se ha conservado afortunadamente, es un libro del siglo XVII, se llama El libro de las vidas de los santos padres de Mérida. ¿Quiénes son estos santos padres? Pues, veréis, eran tres obispos muy, muy, muy buenos, tan buenos que llegaron a ser santos, que eran Paulo, Fidel y Masona. Y, bueno, uno de ellos, Fidel, es el protagonista, junto con un criado del que desgraciadamente no aparece el nombre, de esta leyenda.
Yeah.
¿Qué nos cuenta qué, Israel?
Pues mira, esta leyenda cuenta que en una ocasión el criado de Fidel, del obispo Fidel, bueno, Fidel le manda hacer unos recaos a las afueras de Mérida, se le hace tarde, no puede volver y decide dormir en ese lugar. ¿Qué pasa? Que está durmiendo y a cierta hora de la noche él cree escuchar el canto del gallo. Piensa que va a amanecer, ensilla el caballo, va dirección a Mérida, pero conforme se está acercando a la ciudad se da cuenta de que ni amanece ni nada, o sea que nada, que ha sido un error lo del gallo y que sigue siendo de noche cerrada. Llega a las puertas de la ciudad. Por aquel entonces, la puerta del puente y todas las puertas de la ciudad se cerraban de noche por precaución, solamente se abrían por la mañana. Mm. Claro, él llega y se encuentra pues la puerta cerrada, llama, pega voces, no le abren, y viendo ya que va a tener que pasar lo que le queda de noche, decide que por lo menos va a aprovechar para darle de comer al caballo. Baja a una especie de isla que todavía existe, en el Guadiana, que se baja por ese puente romano. Bueno, y allí de pronto, cuando le está dando de comer al caballo, ve una extraña luz. Una extraña luz que va cruzando el puente hacia las puertas de la ciudad. Y detrás de esa luz, ¿qué creéis que vio? Pues una procesión.
¡Ay, qué miedo!
Ahí estaba.
Ahí están. Pero es que además cuando, claro, asustado, se acerca para ver, se da cuenta de que son santos.
Santos reales, ¿no?
Santos reales, santos cristianos, porque él los reconoce por lo que llevan, por cómo visten. Y se da cuenta que son santos, y más importante, que entre esos santos está su obispo, el obispo Fidel, que estaba vivo en ese momento, y que por supuesto no era santo todavía, pero que más tarde lo sería. Ve cómo esta procesión se acerca a la ciudad, las puertas de la ciudad se abren solas, misteriosamente, y ellos entran. Claro, cuando el criado sale detrás de esa procesión para intentar entrar en la ciudad, las puertas otra vez se le cierran en las mismas narices. Así que allí tiene que esperar hasta que amanezca de verdad, y una vez que amanece, y abren ya las puertas de manera natural, pues él entra, va corriendo al palacio del obispo a contarle qué ha pasado, y el obispo muy serio le dice, bueno, pero tú se lo has contado a alguien, aparte de a mí, le dice, no, solamente a ti, le dice, bueno, pues te has librado, porque si no lo cuentes jamás, por lo menos mientras yo viva, porque puedes arriesgarte a algo. Y efectivamente, poco después se cuenta, recoge este libro, que un religioso vio salir esta misma procesión, esta vez de la iglesia de Santa Eulalia, para recorrer Mérida, pero él, claro, él se lo contó a todo el mundo que se encontró por la calle del susto que se llevó, incluido el obispo le preguntó, ¿lo has contado? Y él dijo, pues sí, pues a media Mérida, sinceramente. Y el obispo le dijo, pues compañero, vete despidiendo del personal porque vas a morir. O sea que es curioso, es curioso porque aquí, como en la Santa Compañía en otros lugares, es verla y vas a morir, seguramente. Aquí es si la ves y lo cuentas.
Y lo cuentas, ¿no?
Claro, ahora vas y lo cascas.
Claro, claro. De todas formas, no sé si significaría algo que el obispo estuviera en esa procesión.
Sí, porque realmente lo que significaba, en teoría, según este libro, lo que da a entender, es que el obispo este ya era santo, aunque no se lo hubiese nombrado santo, pero que realmente era santo. Sí, es curioso que aunque fuese santo, realmente, como tú dices, él estaba vivo.
Claro.
Entonces, sí, es curioso que estuviese en esta procesión.
Yo os digo una cosa, vivos o muertos, yo no la quiero ver.
Yo tampoco. Bueno, no sé. Estoy a medias. La verdad es que me haría mucha ilusión.
A mí no me importaría, pero de lejos verla así pasar, verla pasar.
Sí, pero José tiene un problema. José la ve y él no se puede estar calladito. Él lo cuenta.
Yo rápidamente lo cuento.
Hombre. Pues ya sabes, si ves la de Mérida, ya sabes que tienes que estar mutis, porque si no, ya sabes.
Bueno, pues querida Israel Espino, gracias por estar con nosotros una noche más aquí en la Noche de COPE. Y suerte, con Extremadura Secreta, brujas, sabias y hechiceras.
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Gracias. Bueno, pues José Talavera, muy interesante visitar estas dos bellas localidades como Mérida y Trujillo, sobre todo desde este otro punto de vista de las leyendas, ¿no?
Ya te digo, bueno, pues una maravilla, sin ninguna duda. Bueno, y te recuerdo que ahí estamos en @leyendascope, en Facebook y en Instagram, para quien nos quiera seguir.
La semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía y con más leyendas.
Sin duda. Gracias,
José.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma,
seguimos en la noche de COPE. Te recuerdo que estamos en Facebook, que estoy aquí sentada muy tranquilamente, te iba a decir, estoy aquí tan a gusto. Estamos en Facebook, en Twitter, y tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes, y luego Alba viene y nos lo pone aquí en la radio. Se está riendo de mí. Se está riendo de mí.
Estoy. A ver, claro que estás.
Estoy aquí.
Y yo, no te preocupes.
Estamos aquí.
Estamos aquí pendiente de tus mensajes, pero mándanos un audio al 687-089-770. En Facebook estamos en la noche de Rosa Rosado, y en Twitter @lanoche_rosado.
Venga, a ver qué dice Laurita.
Pues Laurita dice, yo me quedo en vilo siempre con las leyendas, que menos mal que os escucho reíros y se me pasa, porque si no, vaya disgusto.
Yo me río, pero a veces de miedo, no te creas, tengo una risa así un poco tonta de decir, madre mía, lo que me está contando este.
A veces de los nervios, de la tensión.
No, es que yo lo paso mal con las leyendas, no te creas tú que yo, a mí me gusta mucho esto del miedo, y del terror y de estas cosas, de los vampiros, y que no.
Bueno, no pasa nada, si así, o sea, así están muchos de oyentes, pero oye, ahí se quedan como tú, aguantando.
Esas cosas de las sombras, la dama de blanco, y dices tú, calla. ¿Esto qué es?
Y luego llegas a tu casa, escuchas cualquier ruido y ya.
No, hombre,
ya
claro, que fíjate a qué horas vamos a llegar a nuestras casas. Luego estoy mirando para atrás todo el tiempo, pues si me sigue la
dama de blanco.
La bruja esta que viene detrás mío.
Bueno, pues Valentín también nos quiere contar un poquito de todo, porque su fin de semana promete y el tema de fumar vapor trae cola.
Hola, buenas noches. Soy Valentín, de Écija. Con respecto a lo del tabaco este, lo del tabaco de vapor este, yo creo que es tan nocivo como el otro. Yo fumo del normal y mis hijos fuman de ese vapor. Pero vamos, que yo creo que lo único que varía es el olor que deja el normal y el otro que no deja olor. Y nada más, que lo paséis bien. Y yo el fin de semana aquí trabajando, bueno, el sábado libro. El sábado no sé si saldré con mi esposa por ahí a tomar una cervecita.
Hombre, sal por ahí.
Venga, a pasarlo bien.
Un beso, Valentín. Dile a tus hijos que dejen de vapear porque no valen ni para dejar de fumar ni para paliar los daños del tabaco. Y además tienen en la mezcla que hace eso ahí dentro. Tienen productos tóxicos que a la larga no sabemos el efecto que va a tener en los pulmones.
Pero ya lo sabremos.
Lo que tenéis que hacer los tres, que digo yo que tienes dos hijos, quiero decir. Bueno, tus hijos y tú, es dejar de fumar. Eso es lo que tengo claro.
¿Qué te parece? Muy bien, Alba? O sea, contundente, me ha gustado mucho.
Pues gracias, Valentín, y a todos los oyentes que nos escucháis, si os tomáis la molestia de mandarnos un mensaje, de verdad que nos hace mucha ilusión. ¿Dónde estamos, Alba?
Estamos en WhatsApp en el 687-089-770, en Facebook La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosado.
Venga, que ya está por aquí el pulpo, querido oyente. Estamos a punto de echar el cierre, pero te dejo en buenas manos porque termina La Noche de COPE. Y llega el pulpo poniendo las calles, queridísimo amigo. Buenísimas noches.
¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Pues fíjate, Beatriz Calderón nos va a traer esas noticias curiosas que tanto nos gustan en Poniendo las Calles, pero además Zaida Picos nos va a hacer recordar una serie de los 90 que seguro que has visto, Los Vigilantes de la Playa, total nada. Además vamos a tener una nueva sesión de música palazoniana. Nos vamos a reír con las ocurrencias del grupo Risa, que vienen pisando fuerte esta vez. Y además, como hemos hablado con Miguel Ángel Gómez, que es el nuevo presidente del sindicato Jusapol, desde aquí saludamos a todos los policías y a los guardias civiles, porque desde el sindicato Jusapol reivindican la equiparación salarial entre los cuerpos de seguridad del Estado. Fíjate, Miguel nos contó las cosas que llevan reclamando al gobierno desde hace un montón de tiempo. Mira, esta es una de ellas.
Reclamamos también por parte del gobierno pues una protección jurídica más amplia y en ciertos o determinados delitos o algo más severa, porque al final casi agredir a un policía, a un guardia civil, pues muchas veces resulta gratuito.
Por eso nosotros desde Poniendo las Calles llevamos diciéndolo desde hace un montón de tiempo, equiparación salarial ya, cuanto antes. Y pocas cosas más te voy a contar, porque si no los ponedores no lo van a descubrir todo ahora, que tenemos un programa muy completito, Rosa.
Qué interesante todo lo que nos va a contar el pulpo a partir de ahora. Gracias, compañero, te oímos y te disfrutamos. Fíjate qué diferencia, yo le digo buenas noches y él me dice buenos días.
Es así.
Claro, es que nosotros nos vamos a dormir y el pulpo se acaba de levantar, pobrecito mío. Que te vamos a escuchar desde la cama. Un beso grande, ya lo tengo ahí preparándose en el otro estudio.
No la veis, pero está con una sonrisa de oreja a oreja.
Claro, bueno, yo me voy a la cabita, pero con el pulpo, ¿eh? Lo dicho, estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana. Aquí está ya el pulpo poniendo las calles. Os decimos adiós con lo nuevo de Los Secretos, que este viernes publicaban su nuevo disco Mi Paraíso. Y hoy han estado aquí en directo con nosotros y con ello nos vamos. Gracias a Alba García Carpintero.
Gracias a ti, guapa.
Agradecida también a nuestros técnicos, especialmente a Mariano García, también a mi querido Quique, que está con nosotros, y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y con vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Cada amanecer, lejos de la suerte, lejos de la ambición, demasiado tarde perdí mi ocasión. Lejos de ser fuerte, lejos del valor, vivo entre los restos de tu desilusión. Todos me saludan tan serios, me dicen que así estaré mejor. Yo les pido no hablar de ello, por favor. Dime si puedo estar cerca de ti. Terminó la fin. canción. Yo solo lo intenté.